La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Esta tarde ya de viernes, el último fin de semana del mes de mayo. Gracias por estar con nosotros. Estamos juntos a través del 104.1 FM, del 1500 de AM, www.radioformula.mx. Emociona Ringo Starr volver a los escenarios, uno de los cuatro más grandes que ha dado la historia del rock and roll. Regresa a los escenarios y bueno, pues le emociona, dice que se siente pues muy emocionado, entusiasta el volver a tocar en directo, ya que la pandemia lo hizo pues revalorizar todo lo que está alrededor de esto. 81 años y regresa a tocar el 19 de octubre en el Auditorio Nacional. Si tenemos la oportunidad de ir, hay que irlo a ver. Yo creo que es fundamental conocer la historia musical de Ringo Starr. Hace ya algún tiempo vino, hace un paseo, no fue tan fructífera su carrera como solista. Tiene algunas canciones que retoma de los Beatles, algunas canciones como la que estamos escuchando de su paso solista, y también ahí mete una banda con un, como con un juego de hits interesante, así que bueno, pues hay que aprovechar. Yo tuve la enorme fortuna de hace exactamente dos viernes ver a Paul McCartney. Me tocó verlo allá en el SoFi Stadium en esta gira de Paul McCartney, también 79 años, y es una verdadera maravilla poder estar frente pues a leyendas de ese tamaño. Así que hoy vamos a recorrer la historia musical de Ringo Starr, y vamos a también estar en temas fundamentales de la agenda de noticias de este viernes, de este último fin de semana del mes de mayo. Vamos a estar en Estados Unidos, por supuesto en Texas. Vamos a estar con nuestro compañero Francisco Villalobos hablando de lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo con esta convención de la Asociación Nacional del Rifle, que no se detuvo. Ellos van, así se dijo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Se empezaron los trabajos el día de hoy a las 2 de la tarde, y bueno, pues las historias que están alrededor de este muy lamentable hecho. Vamos a platicar de lo que ocurre con el presidente Andrés Manuel López Obrador, si dijo si va o no va ya la cumbre de las Américas. Está en el norte del país el presidente, vamos a detenernos en ello. Vamos también a platicar de todo lo que está sucediendo en torno a los deportes. Mi querido Dani, qué gran partido el día de ayer, la verdad, de ida y vuelta, y qué portero el del Atlas, ¿eh? Qué maravilla. Mi Dani, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy bien, Jaime, un gusto poder saludarte. Sí, la verdad que fue un muy buen encuentro de fútbol, y esperamos que el domingo no sea la excepción y también nos encontremos con ese buen partido. Será el definitivo, pero además el día de mañana, Jaime, tenemos la Champions, la final de la Champions también, Real Madrid-Liverpool, así que será un fin de semana extraordinario deportivamente hablando. Ya les platicaré los detalles.
Gracias, mi Dani. Pues vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a estar también en otros de los grandes temas que se están pues platicando. Vamos a ver qué es lo que ocurrió en el Congreso de la Ciudad de México con esta propuesta que tiene que ver con las modificaciones en algunos sentidos del Instituto Electoral de la Ciudad de México. De eso y mucho más estaremos platicando juntos esta tarde aquí en Radio Fórmula. Ya volvemos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ah,
ya estamos de vuelta a las 5:08 p.m. Es el tiempo del centro del país. Hace calor en la capital de la República Mexicana. Y bueno, pues también hay condiciones propicias para que no se generen altos índices de contaminación. Por fortuna, ha soplado el viento, de manera que nos ha ayudado en ese sentido. Esperemos que así sea el fin de semana. Ya para el domingo se está esperando un poco de lluvia que refresque todo esto, pero bueno, pues así vendrán las horas. Vamos directamente hasta Texas. Allá te encuentras, Paco Villalobos. Llevas ya varios días dando cuenta de esta, pues, del terror que se vivió en aquella zona cercana, menos de 100 kilómetros de la frontera con México, una población de al menos 16 mil personas, donde tengo entendido muchos se conocían entre sí, prácticamente pues todo era muy cercano en aquella región de Texas. La masacre que cobró 19 niños, dos adultos, dos maestras, ya nos comentabas la muy lamentable muerte de este, el esposo de una de las maestras, de un infarto fulminante. Y hoy hay pues la convención, la asamblea de esta Asociación Nacional del Rifle allá en Estados Unidos. Después de 3 años de no realizarse por la pandemia, decidieron retomar estas convocatorias, estas reuniones, decidieron que fuera Houston, se atravesó esta tragedia y no les importó y se están reuniendo. Paco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Definitivamente una, te puedo decir, de extremo a extremo en los sentimientos que se viven aquí en las calles de Uvalde, Texas, dependiendo en qué área de la ciudad te encuentres, ¿no? Pero precisamente debido a esto, es que el gobernador de Texas, Greg Abbott, decidió no atender a esta reunión, que es la primera vez en 3 años prácticamente que se reúne la Asociación Nacional del Rifle, y que, como bien mencionas, tocó el destino de ser en Houston, Texas, a unas 6 horas y media al este, de donde estamos aquí localizados, Jaime. Y no solamente el colega Abbott decide no ir, tampoco va ni el vicegobernador Chris Patrick, ni tampoco va Paxton, el procurador de justicia, tampoco va el jefe de la Cámara de Representantes. O sea, el único funcionario, porque ningún demócrata fue, pero el único funcionario gubernamental, digamos, de nombre de la delegación tejana, porque ni siquiera fueron los dos senadores, fue el senador Ted Cruz, y obviamente la figura de Donald Trump, que está a unos minutos de comenzar su discurso en el George R. Brown Convention Center. Desde aquí, el gobernador Abbott hizo noticia en las declaraciones que tuvo, unas declaraciones supuestamente debían ser grabadas, pero realmente fueron transmitidas en vivo, que se convirtió en una conferencia de prensa. Al principio estaba anunciando, Jaime, de cómo va a ayudar a este pueblo y a todos los tejanos, a ayudar, ayuda mental, que el tema de esto, de esta masacre, fue por la falta de no asistir a la gente con problemas psicológicos, que va a ayudar a la gente para el desempleo. O sea, una bola, parecía hasta gobernador demócrata, de tantos servicios sociales que va a dar el gobernador. Pero al final del mensaje admitió que le mintió el jefe de policía de Uvalde, Texas. O sea, literalmente lanzando al jefe de policía abajo del autobús, Jaime. Le mintió cuando le dijo el jefe de policía que sí habían enfrentado a este perpetrador antes de entrar a la escuela, que sí había un oficial armado aquí en esta escuela primaria, y que y al final no fue cierto. Al final el perpetrador pudo entrar con un chucho por su casa, Jaime, sin problema. Estuvo afuera disparando 12 largos minutos sin que nadie llegara a detenerlo, y estuvo atrincherado en 2 salones al mismo tiempo, interconectados obviamente, por una larga hora. ¿Cómo ves, amigo?
No, tremendo. Vimos las declaraciones de la propia policía, y bueno, pues también esto hace que se llama sorpresa. Tú también nos decías al principio, Paco, que la zona, como no cuenta con una fuerza policíaca, porque es una población muy pequeña, donde no hay una cantidad importante de habitantes, pues también estos protocolos quizá no se llevaron a cabo de la manera en la cual en otras grandes ciudades se pueden llevar a cabo y tienen una manera diferente de actuar. Hoy están haciendo una culpa y están diciendo, sí, efectivamente, no atendimos la crisis como debíamos haberla atendido.
Y ojo, Jaime, esto puede tener consecuencias, porque mira, una cosa que también aprendimos en la conferencia de prensa el día de hoy, es que es el jefe de policía de Uvalde, Texas, quien dio la decisión, quien hizo la decisión táctica de no entrar a tratar de someter a este hombre, de dejarlo ahí atrincherado en lo que llegaban desde Eagle Pass, hazme el favor, unas 45 a 60 minutos de distancia del equipo táctico de la Guardia Fronteriza, porque el pueblo, como bien dices, es muy pequeño y no tiene eso, para que llegaran ellos para someterlo. Fue el jefe de policía el que hizo esa decisión. Después de, ¿qué te gustan? 17 veces que se lo preguntaron al jefe de la patrulla estatal, al fin lo admitió. Y ojo, eso es violación de los protocolos que se hicieron desde el 90, desde la masacre en Columbine, que los protocolos indican que la policía debió haber entrado a someter a esa persona, habiendo 1, 20 o 100 policías, debieron haber sometido a este hombre y no esperar a que llegaran los refuerzos bien armados.
Veremos qué es lo que ocurre, Paco. Vamos a estar muy al pendiente. Y, por supuesto, también a las ponencias y participantes de esta asamblea que va a tener este grupo que pues congrega a las industrias del armamentismo allá en Estados Unidos y que se están dando cinta el día de hoy en Houston. Veremos si Donald Trump, como se tiene en el programa, asiste o no asiste, y veremos también qué es lo que ocurre.
Estamos al pendiente y mandaremos imágenes y audio, por supuesto, desde ahí. Y viene el presidente Biden el domingo.
El domingo estará ahí, ya lo habíamos comentado el día de ayer, ya lo decíamos, o así lo dio a conocer a través de sus redes sociales. La Casa Blanca hoy lo oficializa. Paco, gracias. Abrazo grande, cuídate.
Abrazo, feliz fin de semana.
Igual, hasta. Y bueno, ¿qué es lo que pasa por la mente de un joven de 18 años? ¿Cómo podemos saber qué es lo que está ocurriendo en su entorno? Está en la línea telefónica Román Hernández, él es psicólogo, para que nos ayude a comprender esto. Román, primero, gusto en saludarle. ¿Qué es lo que sucede en la mente de una persona de 18 años que toma una decisión con estas características? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jaime, y saludos a todo tu auditorio. Muchas gracias por esta oportunidad. Y sí, mira, esto que estás mencionando es algo tan lamentable, y respondo puntualmente a tu pregunta, un desequilibrio psicológico bastante grande lo que vemos en esta persona. Este chico seguramente, y por los antecedentes que ya se han dado a conocer, represión emocional, disfunción familiar, conflictos con su misma persona, una baja autoestima, y bueno, y un montón de desencadenantes. Este chico ya estaba dando señales. Ya estaba dando comportamientos tóxicos, psicopáticos, porque ya estaba dando a notar que iba a hacer algo.
El tema aquí también falla ¿quién falla cuando no atiende estas alertas, Román?
Mira, es que también justamente nos dejan ver la poca atención a la salud mental, ¿no?, que se le da. De pronto decimos, es un comportamiento habitual en esa persona, ¿no? Entonces aquí los principales responsables siempre están en casa, ¿no? La atención principal debe estar en casa, centrada en los adultos, ¿no?, en los responsables del adolescente, ¿no?, de esta persona.
¿Cuándo tomar en serio estas señales, Román? ¿Y de qué manera hacerlo? ¿Y cómo afrontarlo? Porque es inmediato un trato con algún profesional, pero ¿de qué manera establecerlo, Román?
Fíjate, en primer lugar, los papás ya deben conocer un poco el comportamiento habitual de sus hijos. Cuando noten un cambio, como se empieza a aislar, empieza a tener comportamientos extraños, ya no comunica tanto como antes, de pronto se ha hecho más violento, de pronto se ha hecho más agresivo, de pronto hace algunas modificaciones en sus rutinas, son motivos para darle mayor atención, porque ya nos quiere decir algo. Usualmente muchos padres dicen tal cual, es que solo quiere llamar la atención, perfecto. Evidentemente quiere llamar la atención de algo que le está doliendo, de algo que no está sabiendo cómo procesar, de algo que no está manejando internamente. Y eso, tarde o temprano, va a salir. Tarde o temprano va a repercutir afuera.
Claro, estamos platicando con el psicólogo Román Hernández. Román, por último, ¿qué tanto es químico? ¿Qué tanto hay un desequilibrio químico en nuestro cerebro? ¿Y qué tanto es el entorno lo que provoca este tipo de acciones? Lo que vimos en esta semana con una persona que entra con un arma y mata a 22 personas, o 21 personas, y alguien que tiene problemas de salud mental.
Ok, mira, de alguna forma, cuando empezamos a tener comportamientos, pensamientos, actitudes de una forma habitual, químicamente el cerebro se empieza a alterar. Y entonces ya empiezan a reducirse ciertas sustancias que generan empatía, que generan estos sentimientos y valores de responsabilidad, de cuidado y demás. Entonces, si bien hay casos desde nacimiento que podemos ver que químicamente hay un desequilibrio, pero en muchas ocasiones el estado anímico, el estado emocional, empieza a repercutir químicamente. Y es ahí cuando de pronto ya surge la psicopatía. La psicopatía es, cuenta con todos los rasgos que este chico tenía para poder, para violentar de esta forma y asesinar a tantas personas. Entonces, químicamente, el cuerpo empieza a tener muchos cambios cuando las emociones no son atendidas a tiempo.
Vaya, vaya dato que nos comentas. Román Hernández, psicólogo, muchas gracias. Es importante y fundamental también conocer qué es lo que pasa en la mente de un chico, 18 años, que comete este acto tan lamentable y doloroso. Román, muchas gracias. Cuídate mucho, que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime, a ti. Hasta luego.
Hasta pronto. Vamos a la pausa comercial. Son las 5 de la tarde con 20 minutos. Continuamos juntos. Es viernes, es fin de semana. Ya regresamos.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Your Mind, decía Ringo Starr con esta canción. Vamos con información. Hoy el presidente de la República se encuentra en el norte del país. Hoy la escala fue en Sinaloa. Y ahí el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, reveló que el caso del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez podría resolverse en cuestión de horas o días. Así lo dijo esta mañana el propio gobernador de la entidad.
Este es un tema que les debo decir, presidente, que está, lo tenemos prácticamente resuelto. No queremos emitir, no queremos que se emita la orden de aprehensión hasta en tanto completemos un elemento jurídico que necesitamos, pero tenemos ubicado las motivaciones, las causas, las personas, sin embargo, no queremos fallar. Por eso, presidente, le digo que muy pronto, horas o días, vamos a tener resuelto el homicidio de Luis Enrique Ramírez, que era un amigo nuestro.
Bueno, es lo que dijo el propio gobernador esta mañana en la conferencia de prensa. En la línea telefónica se encuentra Lucía Mimiaga. Ella es editora de investigación del Debate, medio de comunicación al cual pertenecía, uno de los columnistas más reconocidos y también importantes de Sinaloa y del norte del país. Lucía, te saludo, te doy la bienvenida. Qué gusto, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jaime. Muchísimas gracias.
Lucía, ¿qué información tienes tú y cómo toman ustedes, periodistas, miembros del Debate, compañeros de Luis Enrique, esto que dio a conocer el día de hoy el gobernador?
Sí, mira, precisamente habían comentado que era ya cuestión de muy poco tiempo, cuando ya nos iban a dar resultados sobre la investigación del caso de Luis Enrique Ramírez Ramos, y pues esta mañana tuvimos la oportunidad de preguntarle pues al presidente de la República, que estuvo también aquí en Culiacán, quien la verdad habló ampliamente pues en general, ¿no?, de la violencia que se vive a nivel nacional y contra los periodistas, y en el caso de Luis Enrique Ramírez señaló que cuando se enteró del caso, él mismo le llamó al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, para que se iniciara pues una investigación rápida. Y lo que nosotros aquí en Sinaloa pues esperamos es que no queden en la impunidad como o ha ocurrido con otros asesinatos de periodistas, que este caso no quede en impunidad, y sobre todo también que se ha exigido pues que se nos dé información. Entendemos que está llevándose a cabo una investigación, hay un debido proceso y tienen que guardar secrecía en la investigación, pero ha habido muchas discrepancias también entre el mismo gobierno federal los funcionarios de Andrés Manuel López Obrador, como por ejemplo el Ricardo Mejía, que en algunas mañaneras ha hecho declaraciones sobre el caso, y también con Rosa, la Secretaría de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, habían señalado en algunas mañaneras ellos muy pronto que no tenía un vínculo con el trabajo periodístico su caso, y que incluso ya había una línea de investigación diferente al ejercicio periodístico. Entonces, simplemente como gremio, y como hemos observado también, ha sido la posición de organismos nacionales e internacionales de defensa de la libertad de expresión, pues tienen que investigarse a fondo todas las líneas de investigación, claro, y seguirse a cabo el protocolo, ¿no? En este caso, para periodistas, que se tiene que revisar también su trabajo periodístico.
Por supuesto, si esto está o no en el sentido de lo que ocurrió para que alguien terminara con su vida. Lucía, hablan de esa verdad. ¿A qué se refieren cuando las autoridades dicen así, cuando estamos... Ya está por saberse la verdad sobre el homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez. ¿A qué se refieren con eso?
Sí, pues yo creo que lo que necesita la ciudadanía en todos estos casos, ¿no? En el caso de Luis Enrique Ramírez, que pues es un periodista, un columnista en Sinaloa de mucho reconocimiento social. Él tenía ya una trayectoria de 40 años de trabajo en medios de comunicación, no solo en Sinaloa, sino también en periódicos como El Financiero, en La Jornada en su momento, en Milenio también, en otros periódicos de la capital. Era un periodista de mucha trayectoria. Entonces, cuando ocurren estos casos, sabemos pues que se callan, ¿no? O sea, se generan silencios en zonas de la República. Lo mismo ocurrió aquí con nosotros en el caso de Javier Valdés también, que fue asesinado, claro, y pues es otra voz también que se cayó, ¿no? Que hacía un trabajo muy particular, por ejemplo, Luis Enrique en el tema político. Entonces era un columnista de política, tenía ya muchos años escribiendo sobre política, y pues es una voz más que se calla. Por eso la ciudadanía tiene derecho a saber qué fue lo que ocurrió, pero que también las autoridades investiguen realmente todas las posibilidades, ¿no? No nada más como han estado declarando a nivel nacional, que pareciera que todos los asesinatos de periodistas tienen que ver con otro tipo de hechos violentos, y no se profundiza de pronto en las líneas de investigación que tienen que trabajar, que tienen que ver con su trabajo periodístico. Entonces, la verdad para el gremio y para la ciudadanía pues es conocer con pruebas, que me imagino cuando nos den a conocer la información, con pruebas que nos expliquen qué fue lo que ocurrió realmente con su caso, y que se pueda no solo detener a personas que ha ocurrido en otros asesinatos de periodistas a nivel nacional, sino que pues que se judicialicen los casos, que no se detengan a personas por error, como también ya pasó en un caso en Veracruz, con las dos periodistas asesinadas, que detuvieron por error a una persona y después la liberaron. Entonces, que se haga la investigación como es debido, con todo el debido proceso, y que realmente se profundicen todas las líneas de investigación que se tengan que profundizar, para que todos como sociedad, claro, como gremio, como compañeros, conozcamos qué pasó y pues se pueda llevar a las personas que cometieron el asesinato a la justicia.
Pues vamos a estar muy al tanto de lo que ocurre, y por supuesto pendientes de estas declaraciones del gobernador y del propio presidente de la República, al señalar que estaban a horas o quizá días de conocerse lo que había ocurrido con el asesinato de Luis Enrique Ramírez Ramos, compañero tuyo, compañero allá en Sinaloa. Lucía Mimiaga, editora de investigación en El Debate, gracias, felicidades por el enorme trabajo que hacen. El Debate es uno de los medios que se le coloca, conocimos los datos de Comscore esta misma semana y les va bastante bien, han hecho un trabajo extraordinario, Lucía, hay que reconocerles también, y las condiciones bajo las cuales ustedes desarrollan la labor periodística es doble reconocimiento para ustedes y todo el equipo en El Debate. Gracias por estos minutos.
Muchísimas gracias a ti y a todo el auditorio, gracias.
Gracias, Lucía, cuídate mucho, y pues sí, hay que estar muy al pendiente de esto que conocimos el día de hoy, y bueno, pues como lo dice Lucía, como lo decimos todos, exigir justicia, que ese fantasma fantasma que se llama impunidad y esa cotidianidad que existe con la propia impunidad, pues convierte este tipo de actos en algo, por desgracia, que vemos, leemos, damos cuenta, la autoridad dice que va a investigar, se detiene a una o dos personas y ya un hecho manda a llamar otro hecho y así va sucediendo la situación. Vamos a ir a la pausa comercial, vamos a regresar con más información. Le comento que allá en el Boulevard Luis Donaldo Colosio van a iniciar obras de rehabilitación. Hay mucha gente que nos escuchan allá en el sureste del país, particularmente en Cancún, a través de las frecuencias de Grupo Fórmula. Las obras de rehabilitación del Boulevard Luis Donaldo Colosio van a iniciar el 16 de junio y estarán a cargo de Cemex. Los resultados se dieron a conocer a través del Compranet, ahí se designaron las obras, se tiene la transparencia a través de estos documentos y bueno, pues es una obra que busca llevar mejoría a la movilidad, incrementar la seguridad, comodidad de los usuarios y reducir tiempos y costos sobre todo. Es un trabajo que se hace con ayuda de la Federación y por supuesto también del propio gobierno local y estatal. Vamos a la pausa comercial, son ya las 5:35, es el tiempo del centro del país. Yo regreso.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Es el tiempo del centro del país. Vamos directamente contigo, Polo Espejel. Tienes información de última hora. Nuevamente un polvorín estalla. Aún no se tiene claro si hay víctimas, pero las imágenes que se ven en redes sociales son impresionantes de lo que puede estar ocurriendo, Polo. Nuevamente esta zona allá en Zumpango. Te saludo. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente se registró esta tarde una explosión de 3 polvorines que se localizan en esta franja que tiene autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, Jaime, para la fabricación de juegos pirotécnicos. Esto para ubicar al auditorio, Jaime, es justo a un costado de la laguna de Zumpango, donde, pues, de acuerdo con los primeros reportes, se llevaba a cabo en esos momentos la elaboración de, o por lo menos la manipulación de pólvora, de artículos que son primarios para la elaboración de la pirotecnia en esta zona, cuando por alguna situación comenzó en serie esta explosión, cuya columna de humo y de vapor se puede apreciar, o se pudo apreciar, Jaime, prácticamente desde por lo menos 10 kilómetros a la redonda de la zona norte del Valle de México. Hasta este momento, Jaime, de acuerdo con la información extraoficial, habría 5 personas lesionadas que fueron trasladados al Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, 2 de ellas en prioridad 1, porque iban sumamente delicadas. Hasta ese momento no se ha confirmado, aunque ya se habla de decesos, no se ha confirmado por parte de la autoridad si esto ha ocurrido. Por lo pronto, Jaime, ya elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y Protección Civil se encuentran en toda esta zona de San Pedro de la Laguna, pues llevando a cabo la evacuación a efecto de proteger principalmente, no tanto a los habitantes de la zona, porque es una zona, te digo, que tiene permiso para la fabricación de pólvora, pero sí para evitar que los vehículos que circulan por el circuito exterior mexiquense y por toda esta zona de San Pedro la Laguna, pues pudieran estar en riesgo, Jaime, lo que lamentablemente ocurrió hoy aquí en este punto.
Híjole, Polo, pues qué lástima, vamos a estar muy al pendiente y atendiendo la información esta. Nuevamente, los polvorines y pues lo delicado que es manejar estos productos y bueno, pues vemos en ocasiones estas historias. Gracias, Polo. Cuídate. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime.
Adiós. Y bueno, hay información muy importante que se genera desde el Congreso de la Ciudad de México. Ayer tuvimos parte de la crónica con nuestra compañera Laura Cardoso, luego de esta prolongadísima y créame, intensa sesión. El Congreso local de la Ciudad de México pues aprobó recortes en la estructura orgánica del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Serán o desaparecerán varias áreas de este órgano con pues, el argumento de que pues, se tiene que hacer menos obeso el presupuesto y generar ahorros. Pero bueno, hay cosas que luego uno no entiende. En la línea telefónica está Mauricio Huesca. Él es consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Muchas gracias por la atención de recibirme esta llamada y buenas tardes a todo tu auditorio. Y pues justamente estamos preocupadas y preocupados en el Instituto, Jaime, por esta determinación que recientemente acaba de adoptar el Congreso Capitalino.
¿Por qué nos debemos preocupar, consejero? Cuéntenos un poco el entorno y qué es lo que se decidió en el Congreso de la Ciudad de México en una sesión que estuvo muy intensa, ríspida y muy prolongada.
Claro que sí, Jaime. Fíjate que justamente a partir de que se integra el Congreso capitalino, la primera legislatura, que es, tiene 4 años de vigencia esta integración, bueno, hasta la pasada y esta, el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha tenido un fuerte embate respecto de la merma en sus actividades, en su funcionamiento, en su presupuesto. Este año particularmente tuvimos una reducción de cerca del 40% del presupuesto, y aunado a este embate presupuestal, pues ahora justamente con este argumento de adelgazar la obesidad, como bien dices, del instituto en un tema de austeridad, el Congreso capitalino por el partido oficialista ha determinado la eliminación de 5 áreas sustantivas del propio instituto, áreas que nos permiten tener el control y vigilancia de los recursos que se disponen para los partidos de nueva creación o las aspiraciones a candidaturas independientes, que en otras ocasiones y en otras elecciones nos ha permitido identificar que cuando hay financiamiento paralelo, cuando hay financiamiento de entes prohibidos como gobiernos o incluso hasta delincuencia organizada. Entonces, esto, pues precisamente quitarnos esta atribución o estas funciones de la fiscalización, pues nos pone en un serio riesgo de que el instituto no pueda tener pues este control y manejo. Nos quitan otra área relacionada con el despliegue ya operativo en campo el día de la jornada electoral, que nos permite tener control de si ya se instalaron todas las casillas, si ya se integraron debidamente, el paquete electoral llegó debidamente, si hay presión a los funcionarios de casilla, si llegó nuevamente el paquete sin ninguna muestra de alteración, qué está pasando en los cómputos el día de los cómputos distritales, si hay recuento, si no hay recuento. También nos quitan esta posibilidad de tener estos brazos y ojos en las sedes distritales, lo cual pues nos preocupa mucho, porque bien sabes, Jaime, que pues esto se suma a muchas veces operativos de campos de partidos políticos que tienen pues recursos suficientes para tener despliegues, y que pues ellos sí podrían tener algún tema de acercamiento a los funcionariados electorales, y nosotros en el instituto tener pues esta imposibilidad de llevar a cabo estos operativos de campo.
¿Hace sentido el hecho del argumento de ahorrar dinero en temas que tienen que ver con la democracia, consejero?
Sin duda alguna sí hace sentido, Jaime, pero este ahorro no puede ser, digamos, de manera escindida a la función de las elecciones. Tiene que haber un diálogo entre quienes son las y los integrantes del órgano máximo de elección, quienes son las áreas operativas, estratégicas y, pues, desde luego, expertas y expertos en esta materia, para que podamos ver de manera conjunta, de manera coordinada, qué áreas se pueden adelgazar, de qué manera podemos prescindir de algunas opciones, pero eliminar nada más de manera unilateral, si me permite la expresión, ocurrencia de una persona, que cuáles son las áreas que a juicio de esta persona determina que no son necesarias para un órgano constitucional autónomo, es lo que pone en serio riesgo, y que no solamente pone en riesgo, sino que incluso pone en duda la necesidad y desesperación de hacer esto tan rápido, de no escuchar a la autoridad electoral, no escuchar un parlamento abierto, sino llevarlo a cabo de manera expedita el adelgazamiento de una autoridad autónoma como es esta.
Pues la marca de la casa, hemos visto lo que sucedió o ha sucedido en el Congreso Federal, llaman a parlamentos abiertos, llegan personas de todos los colores, con distintas visiones, con distintos argumentos, en teoría para enriquecer una propuesta, pues no se le cambian una coma, como diría el clásico. Estamos platicando con Mauricio Huesca, él es consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Hay argumentos que dicen que del 2012 al 2018, pues crecieron de manera artificial las plazas al interior del instituto. ¿Hay validez en estos argumentos? ¿Consejero? Uy, se me cortó la llamada. Vamos a recuperar la llamada con el consejero Mauricio Huesca para que nos cuente esto y también si existe posibilidad de que esto no entre en vigor, porque hay que ver qué es lo que ocurre. Se tendrá que presentar ya en la Gaceta Parlamentaria y posteriormente publicarse para su implementación. Veremos cuáles son los pasos que siguen, y tengo hasta donde sé que tienen ellos todavía la posibilidad de acudir a una instancia como es la Suprema Corte, impugnar esta decisión. Mauricio, consejero, le preguntaba, hay un argumento que entre el 2012 al 2018 crecieron de manera artificial las plazas al interior del instituto. ¿Esto es real?
Es totalmente falaz, Jaime, comentarte que y si hubo una reingeniería en esos años en el instituto, y esa reingeniería justamente llevó a cabo a disminuir la planta de trabajadoras y trabajadores del propio instituto. Esto es un tema también de tema de austeridad, eficiencia y gasto público. En esta ocasión nosotros tenemos por mandato legal, porque es cada que hay un proceso electivo, Carlos, tenemos que hacer una revisión de toda la estructura, y esta revisión la vamos planeando para septiembre de este año. Entonces, ya de suyo este año en septiembre íbamos a tener otra revisión y reestructura para adelgazar más la plantilla, pero a partir de las funciones y necesidades del instituto. Entonces, de hecho, era la petición que le hacíamos a los diputadas y diputados de Morena: denos oportunidad, espérense 3 meses y juntos hacemos la evaluación para ver cuál es el nuevo diseño del instituto. Y pero pues bueno, pues por como ves durante 26 horas tuvieron esta discusión seria con los diputados y diputados de la oposición, y finalmente pues la mayoría determinó, el partido oficialista concretamente, pues quitar estas 5 áreas sin tomar en cuenta la opinión del instituto.
Ahora, ¿hay posibilidad de que esto se impugne ante el máximo tribunal de este país, que es la Suprema Corte?
Estamos haciendo esa evaluación, Jaime. Justamente lo que queremos hacer es en 2 vías poder ver un planteamiento abstracto por una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo cual tendríamos 30 días para llevar a cabo esto. Los partidos políticos se han acercado al instituto también, porque ellos estarían pensando en plantear una acción de inconstitucionalidad también por su parte. Ciudadanas y ciudadanos se han estado acercando también con nosotros para plantear distintos medios de impugnación ante el Tribunal Electoral, y el instituto adicionalmente está pensando acudir también al propio Tribunal Electoral buscando una inaplicación de ciertas normas que vulneran por completo la autonomía del propio instituto.
De no transitar todo eso que nos acaba de comentar en un espacio positivo, esta reforma o estos cambios, ¿cuándo entrarían en vigor?
De no proceder, porque también hay que comentarlo, no hay efectos suspensivos para este propósito, de no proceder estos medios de impugnación, el instituto está obligado en 90 días a llevar a cabo la reingeniería y la desaparición de estas áreas. 90 días, exactamente. Entonces, pues nosotros tenemos esta premura para que los magistradas, magistrados nos escuchen y puedan ser sensibles a que pues estamos a 1 año y 8 meses, ya casi, del inicio del próximo proceso electoral, y entraríamos en un proceso muy mermado sin estas facultades y estas atribuciones que hoy por hoy nos ha quitado el Congreso capitalino.
No, pues qué riesgo. Consejero, pues vamos a estar muy al pendiente y atentos a las decisiones que se tomen al interior del propio instituto, acompañados, me imagino, también de expertos y de los partidos que votaron en contra de estas modificaciones. Mauricio Huesca, él es consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias, cuídese mucho, muy buenas tardes.
Gracias, Jaime, un fuerte abrazo para ti y todo tu auditorio.
Hasta pronto. Bueno, no entiendo la decisión, bueno, sí entiendo la decisión, pero cuesta trabajo. Morena, que es el partido promovente de estos cambios con los partidos aliados, ellos ganaron las elecciones con las reglas que hoy conocemos. La democracia en México hoy tiene sentido por los órganos electorales que hoy conocemos, que ellos mismos avalaron y que ellos mismos exigieron cambios. Cuando Morena estaba en su momento siendo oposición, muchos de los cambios se lograron y que se consiguieron. Hoy los quieren regresar o los quieren devolver, hoy que ya son gobierno. Y esto es lo que cuesta trabajo. Ellos que tanto dijeron que los avasallaban, que los arrollaban, que no se les escuchaba, que no se les atendía. Hoy que estos órganos les han dado el triunfo, porque estos órganos, la ciudadanía con su voto, avaladas por estos órganos, por las decisiones de estos órganos, cuesta trabajo que comprender que hoy quieran cambiar las reglas como las conocemos y llevar a otras condiciones la democracia de este país. Sin duda muy delicado. Las 5:49, vemos que hay alerta y escuchamos, de hecho, el viento que sopla en el centro del país. Ya la semana pasada, el sábado, veíamos las tolvaneras y el viento del Sahara, cómo nos llegó y nos, pues, ensució nuestros ojos, mi querido ingeniero Alberto Hernández Unzón. Creo que no es viento del Sahara hoy, pero sí hay alerta de vientos en la Ciudad de México. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Sí, el viento que alcanzó ráfagas el día de hoy de 45 kilómetros por hora. En estos momentos el aeropuerto de la Ciudad de México reporta 32 kilómetros por hora, la temperatura 27 grados centígrados. Es un día de contrastes, porque a esta hora los aeropuertos reportan 41 grados en Hermosillo, 38 en Ciudad Juárez, todo lo que es el noroeste del país, con temperaturas muy elevadas, Ciudad Obregón 38, la zona Monterrey 35, también en la zona de Guaymas 36 grados centígrados, pero en contraste, lo que pasa es que allá es una alta presión, y acá en el Pacífico Sur está la baja presión que se va a formar como ciclón tropical, Jaime, para el fin de semana sería Ágata, para este fin de semana, ya sea como tormenta tropical o huracán, el aviso a Guerrero, Oaxaca, Chiapas y el sur de Veracruz, y es por eso este gradiente de presión de la baja presión en el Pacífico y la alta presión en el norte de la República es lo que está generando lo que le llamamos viento por gradiente de presión. Así que para el fin de semana, Jaime, muy atentos, sobre todo en la costa sur, desde Guerrero hasta Chiapas, Jaime.
Bueno, ingeniero, podemos estar muy al pendiente y, por supuesto, muy, muy atentos de las condiciones del clima. Abrazo grande, Inge, cuídese. Buen fin de semana.
Hasta luego, buenas tardes, Jaime.
Adiós, y yo.
Deportes con Dani Rentería.
Pues mi Dani, vaya platillo de fin de semana que tenemos. Creo que hay gran premio, ¿no? Mira, hay gran premio. Hay partido molero de la selección mexicana, ¿no? Que comienza ya.
Exactamente, allá en Dallas.
Fútbol. Exactamente, hay final de fútbol mexicano. Pues está bueno, ¿eh? A ver, ¿por dónde te arrancas?
Hay final de fútbol mexicano y final de Champions también, por supuesto.
Ah, también, sí, cierto. Sí. Desde mañana, ¿cómo se me pasa por alto esto?
Mañana es la Champions, mañana a las 2 de la tarde es la Champions, y esperemos que Ágata, ya nos decía el ingeniero Hernández Unzón, pues no haga de las suyas, sobre todo acá en el Pacífico también, porque sí, ya hay un nublado fuerte, amenaza de lluvia acá en el puerto de Acapulco, así que habrá que tomar precauciones si nos escuchan por allá y pretenden salir a carretera o trasladarse hacia el puerto, pues tengan mucho cuidado porque sí, ya está nublado. Y lo decía el ingeniero, pues se prevén lluvias fuertes. Bueno, pues en el Roland Garros hay resultados. Rápidamente le informo que Rafa Nadal ha avanzado, ha ganado también Schwartzman a Dimitrov y también estará enfrentando a Novak Djokovic en la siguiente ronda. Alcaraz también se impuso a Korda hace unos minutos, 6-4, 6-4, 6-2. Y por otro lado, el Atlas, 2-0 al Pachuca en el partido final de ida. Anoche, allá en el Estadio Jalisco, un buen encuentro de fútbol. Camilo Vargas con una gran, gran actuación, el portero del Atlas. Nervo, Furch, por supuesto, Chalá también. Buenos jugadores, estos los que presentó el Atlas. Buen partido. Y bueno, aprovechando la presión del Pachuca, ya en la recta final del encuentro, bueno, pues vendría para poner Quiñones el 2-0 que tuvo una gran actuación al igual que Luis Reyes, y de esa manera el Atlas saca la ventaja parcial 2-0. Habremos de esperar qué dice el Pachuca el próximo domingo allá en el Estadio Hidalgo. Hace 20 años se dio la última remontada de un 2-0 en contra en torneos cortos, es decir, no es muy usual que el equipo que va perdiendo la ida 2-0 alcance a remontar. Hace 20 años lo hizo el América contra el equipo del Necaxa, justamente en el Estadio Azteca, con aquel gol de Misionero Castillo, y desde entonces no ha habido un equipo.
Eran Jaime, hermanos, no cuenta.
No, ¿cómo? Claro que sí cuenta. Claro,
eran
que sí
hermanos cuenta. Y no cuenta, Eddie.
No, fue una muy buena final.
Y el hermano mayor era el AME, y el hermano mayor es el AME.
Un gran remate con la cabeza de Misionero Castillo, por cierto, muy intenso ese
partido. Sí, que lo retuiteaste. Ay, no, qué horror. Viviendo de viejas glorias.
Habría que recordarlo, claro, por supuesto. Pero lo recordé porque justamente en ese año nació mi hija, por eso se llama América, porque América fue campeón.
Y vi que te tocó estar en campo, ¿no? En cancha,
estuve en
la
cancha,
esa transmisión.
Sí, por supuesto. Sí, sí, ahí estuve en la cancha disfrutando el partido, transmitiéndolo, por supuesto. Fernando Hernández será el árbitro del partido para mañana en la gran final, en el partido de vuelta. Sorprende que no esté Arturo Ramos, que es el árbitro mundialista, y sabemos que ha tenido algunos problemas a lo largo de la liguilla, mucha polémica en torno a sus decisiones, así que Fernando Hernández será el árbitro que esté justamente en la final. Y mañana decíamos Real Madrid contra Liverpool, la final de la Champions en el Stade de France, en Saint-Denis, a las 14 horas este partido. El árbitro Clement Turpin de Francia será quien tenga ese compromiso de llevar a buen puerto este partido. Liverpool, el último título que ganó fue en la 2018-2019, ha participado en 25 ocasiones, ha ganado 6 campeonatos, Mohamed Salah su máxima figura. Mientras que el Real Madrid, su último título 2017-2018, de 47 finales ha ganado 13 títulos. Karim Benzema, 34 años, 15 goles, su máxima figura, 4 derrotas, 8 victorias. Así los números de este partido. Y México contra Nigeria, 19 horas mañana allá en Dallas, partido amistoso. El equipo tricolor en el primero de muchos partidos que habrá de sostener antes de llegar a la Copa del Mundo, Jaime.
Gracias, mi Dani. Pues ya estamos con buen programa, buen plan para el fin de semana. Y el domingo te escuchamos a las 9:30, 9:15 de la mañana aquí 9:15, en Tele y Radio Fórmula. Gracias, mi Dani.
Ahí estaremos con todo lo que haya ocurrido el sábado, que es mucho, y la Fórmula 1, por supuesto, que se estará corriendo también allá en Europa.
El domingo. Gracias, Dani. Oye, yo dando noticias para Quintana Roo y para Cancún y todo, y están en megapagón, o sea que no me escucharon. Sin energía eléctrica durante aproximadamente 30 minutos en diversos puntos del estado de Quintana Roo, pese a que el megapagón no fue general, sí afectó a miles de usuarios en la entidad, sobre todo en la capital del estado y algunas regiones de Benito Juárez. Y también
los que van en autos llegar... sí nos escucharon.
Bueno, eso sí. Oye, también me hacen llegar información del diputado Roy Fit Torres de Movimiento Ciudadano del Congreso de la Ciudad de México, que van a ir también por controversia.
Porque hoy la conversación.